Lo que te interesa.
La curiosa historia de los Juegos Olímpicos, por Rafael Olea. Los Juegos Olímpicos de 2012 se disputarán en Londres entre los días 27 de julio y 12 de agosto y los Paralímpicos entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre. Serán los 30 Juegos de nuestra era después de que el barón de Coubertin restaurase en el siglo XIX esta competición deportiva que crearon los antiguos griegos. Sin embargo, ¿sabes por qué y cómo se disputaban aquellos Juegos de la Antigüedad? En el siguiente reportaje te vamos a desvelar su curiosa historia.
Cada 4 años se disputan los Juegos Olímpicos, que son el acontecimiento deportivo más importante del mundo. En ellos compiten por las medallas deportistas de todos los países del planeta.
Actualmente cada edición de los Juegos se celebra en una ciudad distinta. Pekín en 2008, Londres en 2012, Río de Janeiro en 2016... En cambio, en la antigüedad, en tiempos de los antiguos griegos, siempre se disputaban en el mismo lugar, el santuario de Olimpia.
Calendario olímpico. Una prueba de la gran importancia que los griegos daban a los Juegos Olímpicos es que su calendario comenzaba precisamente por la fecha en la que se disputaron los Juegos, que en nuestra era corresponde al año 776 a.C.
Los Juegos Olímpicos, los griegos llamaban así a la competición, y para ellos Olimpiada era el periodo de tiempo de 4 años que transcurría entre ellos, se disputaban en honor al dios máximo del panteón griego que, como seguro que has estudiado en historia, se llamaba Zeus. Además, esta competición seguía un rígido protocolo durante los 5 días que duraba. Actualmente se celebran a lo largo de varias semanas. La competición se disputaba así.
El primer día de los Juegos, al igual que en la actualidad, se celebraba la ceremonia de apertura. Hoy es un gran espectáculo con diversas actuaciones sorprendentes, tras las cuales tiene lugar el desfile de las delegaciones de los países participantes, que dan una vuelta a la pista de atletismo. En tiempos de los griegos, la ceremonia de apertura era bien diferente, pues en ella se celebraban procesiones religiosas y sacrificios de animales en honor a Zeus.
Durante el segundo, tercer y cuarto día de los antiguos Juegos Olímpicos, se realizaban las competiciones deportivas. Muchas eran parecidas a las actuales: carreras, lucha, lanzamientos de objetos. Otras no, como las carreras de cuadrigas, como las que aparecen en Ben-Hur, o el pancracio, un brutal combate en el que valía casi todo.
El quinto día, último de las competiciones, se clausuraban los Juegos con una ceremonia en la cual se entregaba a los vencedores un trofeo, que no era una medalla como ahora, sino una corona de olivo sagrado. A la vez se anunciaba el nombre del vencedor y la ciudad-estado por la que competía.
Sin guerras. Los griegos sentían un gran respeto por los Juegos Olímpicos. Tanto es así que mientras sus atletas competían, separaban las guerras que disputaban sus ciudades-estado.
Ningún ejército atacaba el santuario de Olimpia. Además, cuando soldados de la poli atravesaban el territorio de esa ciudad-estado para atacar a otra, lo hacían desarmados. Claro que una vez fuera de Olimpia se rearmaban. Los griegos solían luchar continuamente entre sí.
Algunas características de aquellos Juegos Olímpicos son hoy totalmente incomprensibles. Una era que todas las competiciones eran masculinas, pues no se permitía a las mujeres competir. Otra, que todos los deportistas competían completamente desnudos. ¿Te imaginas eso hoy? Sin embargo, lo más incomprensible de aquellas antiguas Olimpiadas era que el público solamente podía estar formado por hombres y mujeres solteras. Si una casada era descubierta en la grada viendo los Juegos, se la condenaba a muerte.
Héroes. Muchas de las gestas de aquellos atletas han llegado hasta nuestros días. Los escritores griegos dejaron constancia de los Juegos y hoy sabemos el nombre de numerosas estrellas deportivas de la antigüedad. Así, por ejemplo, el primer ganador de una prueba fue Coreibos, de Élide, que ganó una carrera alrededor del estadio que medía cerca de 190 metros. Hoy son 400.
Otro gran héroe deportivo de la antigüedad, mencionado por Aristóteles, Herodoto y Pausanias, fue Milón de Crotona, ganador de lucha en 6 ocasiones. Es decir, durante 24 años nadie pudo ganarle una pelea.
Decadencia. Tras la conquista romana de Grecia, los Juegos continuaron desarrollándose. Sin embargo, fueron entrando en decadencia. Los últimos Juegos Olímpicos se disputaron en el año 394. Ese mismo año, el emperador Teodosio los prohibió por ser paganos y no cristianos.
Muchos años después, un idealista varón francés, Pierre de Coubertin, propuso recuperar los Juegos Olímpicos y que deportistas de todas las naciones compitieran. Después de 1503 años, desde la última Olimpiada, en Atenas se disputaron en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna.
Tiempo después, en 1960, en los Juegos de Roma, comenzaron a disputarse los Juegos Paralímpicos, en los que deportistas con discapacidad también compiten por ganar medallas para sus países. España es una de las grandes potencias mundiales en deporte paralímpico, al quedar entre los 10 primeros países del medallero general en los últimos 5 Juegos Paralímpicos.
Inventan un coche que funciona con anillas de latas de refresco, por Laura Román. Alex Llobet nunca imaginó que su proyecto de fin de carrera acabaría siendo un descubrimiento del que muchos hablarían. El primer coche teledirigido que funciona con anillas de latas de refresco, la solución a la contaminación, podría estar cerca.
Seguro que te suena en la película Regreso al futuro y el loco científico Doc, ¿verdad? En una de las escenas de esta famosa película, Doc alimenta su coche del futuro, DeLorean, con el contenido de un cubo de basura y una lata de refresco. Lo increíble es que su automóvil arranca y alcanza una velocidad supersónica.
En esta escena se basó Alex Llobet para crear el primer coche por radiocontrol que funciona con anillas de latas de refresco. ¿Cómo puede funcionar un coche con estos componentes?
Todo comenzó en la Universidad Politécnica de Terrassa, en Barcelona. Xavier Saluela, el profesor de Alex, supervisó cada paso que daba este alumno catalán en su innovador proyecto. Su invento, un coche por radiocontrol que contiene en su motor nada más y nada menos que anillas de latas de refresco. Parece algo fantástico, pero es real. Y pásalo, te da buena cuenta de ello. Hemos hablado con Alex Llobet y nos ha explicado el funcionamiento de tan peculiar coche.
El DeLorean español. Aunque se llama DALH2 Orean, lo podríamos bautizar como el DeLorean español. Lo novedoso de este coche teledirigido es que no genera dióxido de carbono, un gas que compone nuestra atmósfera. Alcanza los 30 km por hora y tiene una autonomía de 40 minutos, lo que también supone un gran avance en el ámbito de los coches ecológicos. Hasta ahora nadie había inventado un coche con estas características y aunque es un pequeño automóvil, el DeLorean español promete.
Alex Llobet explicó a Pásalo el funcionamiento de este revolucionario invento. El motor de este pequeño automóvil se compone de anillas de refresco que están hechas de aluminio. Sosa cáustica, que es un componente químico, y agua. Estos componentes reaccionan formando otro químico, el hidrógeno, que genera electricidad y hace que el coche se mueva, explica Llobet.
Pero, ¿cómo se le ocurrió esta idea? Uno de los trabajos que se realizan en el Departamento de Fabricación de esta universidad catalana es dar formas a diferentes metales. Las virutas que generaba ese trabajo no se usaban e incluso se regalaban. Pensé que ese serrín que se desechaba podría utilizarse para hacer pilas de combustible, que es lo que mueve el coche, añade.
Alex hizo infinidad de pruebas en el laboratorio antes de aplicarlo en otros lugares. Empezamos generando hidrógeno a partir de sosa cáustica y aluminio en una probeta. No es una reacción química que haya creado yo, cuenta entre risas.
¿Una posible solución a la contaminación? El coche que funciona con anillas de refresco ha sido patentado por la Universidad Politécnica de Terrassa y aunque todavía es una pequeña idea, muchas empresas se están interesando por él. Hay varias compañías interesadas, aunque seguimos buscando a nuevos inversores que nos ayuden a financiar el invento, dice Alex.
Sin embargo, no está muy claro cuándo podría aplicarse este avance a coches como el que tiene tu familia en casa. El principal problema es que las pilas de combustible son muy caras y se producen muy pocas, explica Llobet. Por ello, Alex no puede poner precio a un coche con estas características todavía. Esto no se hará dentro de un año ni dentro de dos. Habrá que esperar bastante más, recalca.
A la pregunta sobre si el DALH2 Orean será una solución a la contaminación en las grandes ciudades, Alex sí considera que este coche supondrá un gran cambio en la industria del automóvil. Aunque es un coche eléctrico y eso ya existe, el generador de hidrógeno que compone el motor no contamina en absoluto. Es 100% limpio. Sería una solución para acabar con la contaminación en las grandes ciudades, asegura Llobet.
Este coche ecológico se enmarca dentro del proyecto Aluminio, que surgió en la Universidad Politécnica de Cataluña hace 3 años. El objetivo de este programa es aprovechar los residuos de aluminio con fines energéticos. Desde crear este coche teledirigido hasta generar electricidad en un refugio de montaña con tan solo residuos de aluminio, dice Alex.
Además, el proyecto Aluminio ha hecho posible que el DeLorean español pueda ser utilizado en los centros educativos como ejemplo para explicar a los estudiantes el funcionamiento de las pilas de combustible o el cierre del ciclo de vida de los materiales. Un buen método para hacer que las clases de química sean mucho más divertidas.